Walking on the Moon, de Police, del álbum grabado en 1979, Regatta de Blanc.
De la cuarta pared al micrófono. Señales sobre las tablas. Nos vamos al teatro.
Seguimos en una señal 14:37, más relajaditas, y sí, la tenemos la Ignacio Pereira.
Bienvenido.
¿Cómo estás, Ignacio
Pereira? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Bien. ¿Te noto contento, radiante? ¿Y eso que es lunes?
Eso que es lunes. Pero bueno, mis lunes ya hace un par de semanas no son iguales, así que... también, me estoy contento, sí.
¿Por qué no? Como Garfield, nosotros venimos con Garfield.
Sí. Ah,
Garfield odia los días.
No, yo los domingos a la tarde odio.
Claro.
Sí, ese es mi momento feo del día.
Sí, sí, los domingos.
O de la semana.
Siete.
He tenido mis problemas con los lunes, ¿eh? Pero en estos momentos de mi vida no son tan malos. Bien. Aprovecho, le mando un saludo, un gran beso, abrazo a mi padre que hoy cumple años.
¿Cuántos?
7-1, sí.
7-1.
Bien.
Sí, no los aparenta, la verdad.
Qué bueno.
Bueno,
bien.
¿Te gusta el teatro?
A mi padre, ha tenido su pasado actoral.
Ah, mira.
Sí, tampoco es que vaya un montón al teatro. Me va a ver a mí cuando actúo, sí, como todo padre. Y después ha tenido en otro momento de su vida más vida teatrera junto a mi madre, que ahora no. La verdad escucha un poco diezmado. Ajá. Tiene la audición un poco diezmada, sí, mi padre, así que... Ahora dice, no escucho.
Medios reacios a salir, ¿no? Sí. Se quedan más en casa.
No, pero ellos salen.
Se van
a comer.
Qué lindo.
Todavía mantienen esas costumbres de enamorados.
Me encanta.
Me gusta eso.
No sé cuántos años, hace mil años que están casados, así que... Sí.
Y en el medio vos.
Y en el medio yo, que eso. Sí.
Bueno,
sí. Así que un gran abrazo, mañana es el de mi hermana, así que aprovecho.
Celebración.
Sí.
Bueno,
sí.
Guarda con las comidas,
porque... guarda con la billetera, porque va a tener que hacer...
Es cierto, todavía no le compré el regalo a mi padre y lo voy a hacer ahora en la tarde.
Ahora 12, urgente,
¿no? No sé si me estará escuchando.
Y la hermana merece también un regalo.
También, por supuesto.
Merece.
Si no, una cena.
Una semana complicada.
¿Es de cocinar?
Yo, poco.
Ah, porque si no te salaba una cocina y...
Augusto enseguida...
Comida. Es muy bueno, es un buen regalo.
Después fuera del aire te tiene unos tips. Y quedas como un duque.
Genial.
Me parece bien. Antes que nada, me gustaría hacer un breve paréntesis en esta columna, porque en estos tiempos de crisis, sí. Yo no sé si llamarle crisis...
Estamos como medio desorbitados.
Sí, las principales o los principales medios de comunicación te dan esos consejitos para ahorrar o para... los odio. Sí. No solo a quienes hacen los consejitos, sino la palabra consejitos y aparte todas las pavadas que mencionan en un momento cuando verdaderamente hay que hablar de otra cosa, de por qué estamos o por qué llegamos a este lugar, por qué nos pasan determinadas cosas, no. Resulta que hablan de estos consejitos y siempre he estado mirando esta última semana que la cultura está dentro de los consejitos para ahorrar en la
plata.
Sí, la cultura
también.
Siempre va de la mano de que te dicen, bueno, ahorrate en no ir al teatro, ahorrate en no ir al cine, ahorrate... No, todo lo contrario, estos momentos son los momentos en que uno tiene que ir más...
apoyar más la cultura.
Sí,
¿no?
Más que nada porque el teatro, que es mi métier, el teatro habla de lo que sucede en los momentos históricos. Uh-huh. Entonces, claro, obviamente, si uno se pone a reflexionar por qué los grandes medios de comunicación no quieren que uno vaya al teatro, es porque justamente el teatro cuestiona y critica los momentos que estamos pasando.
Sí,
¿no?
Y qué feo, o sea, lo último que dijiste suena a tantas cosas feas que atravesamos en nuestro país.
Claro.
Eso de, y bueno, el pensamiento crítico no da...
Claro. Hoy, por hoy yo lo venía pensando, son censuras encubiertas, ¿no? Que te digan, no vayas al teatro, ahorrate el mango en el teatro, ¿no? El teatro justamente es nuestro diario, nuestro Exacto. periódico, uh-huh. O lo que verdaderamente nos dice, porque el actor está íntimamente empapado con lo que sucede en la realidad.
Sí.
Ni hablar de todo el circuito independiente de Buenos Aires, de acá de La Plata, que verdaderamente toman las problemáticas y las llevan a cabo en el teatro. Así que señora, señor, que está del otro lado de la radio y que dice, ah, me voy a cuidar el manguito y no voy a ir al teatro. No,
no.
Todo lo contrario.
Vaya.
Cuide el manguito y venda la tele.
Ahí está.
Claro, hay un tele.
Es muy buena.
Deje de pagar el cable.
No pague más.
No,
¿vos sabes que
no
en la mesa
el cable?
En la mesa del domingo salió. Dejamos de pagar el cable.
Te ahorras como 600 mangos por mes.
¿De ver a Mirta Negra?
Claro.
Exacto. Y dices, ¿pero qué hago? ¿Miro el noticiero? ¿No lo miro? No mires el noticiero. Si tenés wifi o tenés una conexión de internet,
sí.
lo que puedes hacer es mirarlo
por streaming, ¿no?
Por sí. internet.
Hay muchos lugares de visualizaciones legales y
Exacto.
gratis que uno puede...
Y si no, la vieja antena.
Si no, la vieja
Ponemos
antena...
la antenita.
Está TDA todavía. Todavía.
¿No? Todavía.
Todavía está TDA... que es muy fácil tener acceso a la televisión a partir de TDA, no
Bien.
Solo con la antena, sino con antenas caseras. De hecho, yo lo tengo así.
Ahí está. Bueno, venda el televisor, el LCD y vaya al teatro.
Seguro.
O deje
Seguro.
De pagar el cable.
O deje de pagar el cable.
Porque el tele, una peli linda te podés mirar,
es
una
verdad.
Serie interesante te podés mirar.
Es verdad.
En cambio, sí. bueno, el cable es una...
Es como un lujo.
Es como un tacho de basura para mí el cable.
Sí. No, pero bueno.
Sí, porque si uno además
bien.
No, porque me quedé pensando, el análisis era contá las horas que ves el cable y son muy pocas en el día, entonces
sí.
no vale la pena.
No
hay
vale
que
la pena.
Hay que sacarlo.
Bien.
Sí, y atento siempre,
sí.
Lo vuelvo a remarcar, atento con estos consejitos que te da Pamela David a la mañana o
mira.
Te dan
Guarda.
No. Guarda, por favor.
Aparte, ¿quién es Pamela David?
No, bueno,
Hola.
No, pero no solo ahí, sino que uno va por los canales de noticias C5N, TN, América 24 y en todos tiene ese uh-huh. informecito
sí.
para gastar menos.
Sí, es verdad.
Sí.
Sí.
¿No? Se cago es consciente de la plata que tiene y cómo la gasta en todo caso,
claro.
¿no? Porque digo, si vos querés gastar más o gastar menos, bueno, está en vos.
Claro.
Uh-huh. Está en vos. Ahora, si yo me quiero dar un gusto y quiero ir a ver, por ejemplo, Paul McCartney, 1.600
sí.
mangos,
1600
más me lo hacemos. Si tenés la plata, después
Exacto.
bueno, lo pagas en tres cuotas.
No importa, después uno sabe.
Después vamos a estar no? diciendo, porque ya está la fecha confirmada, ¿no? De,
ya puso
de...
Ahora está arranca, ¿no?
Dentro de dos días, el miércoles arranca.
Bien. El miércoles arranca la venta
si
de
tenés
después.
Tarjeta, creo que Patagonia.
Patagonia.
El miércoles, sino el 9.
Si te arranca Patagonia y después siguen las otras.
¿Pero de quién es Patagonia? Hay que investigar eso, ¿no?
Tarasca.
Hay que investigar de quién es Patagonia, porque por algo siempre es primero Patagonia.
Además sí, con los Rolling Stones pasa lo mismo, uh-huh. Coldplay también, o sea, siempre Patagonia primero.
Monopolio.
Ahí está.
Bueno. Voy a hacer mi profesión de periodista también me lleva a estos lugares. Lo que le cuesta a la gente de TN decir que Macri está implicado con...
Sí,
¿no?
sí.
Como
sí.
que no le sale, ¿no?
No,
vale.
no,
le cuesta horrores.
Me cuesta horrores mencionar a Mauricio Macri en ese problema que ya sabemos
está teniendo,
todos, que está teniendo.
Bueno,
¿no?
Dentro de este menjunje...
El teatro, vamos al teatro.
Vamos,
sí, perdonen que
no.
me colgué.
No, a mí me encanta. Si no me dejas colgando, sigo derecho, hasta las 3
sí.
de la mañana.
Bueno, fui a ver teatro, también habíamos hablado y tuve ganas de buscar un poquito acerca de dos actores, ¿no? Que vamos a empezar a traer
sí.
actores, aparte de obras de teatro y de hablar de la agenda, y... Estuve pensando esta última semana qué actores podía traer. En este caso traje dos actores masculinos y quise plantear una brecha entre uno y otro, ¿no?
Uh-huh.
Un actor más identificado con otras cosas, con el cine y la tele, y un actor completamente del teatro. De uno ya hablamos en algún uh-huh. momento por su dramaturgia, que es Eduardo Pavlovsky, y el otro... Que si yo les digo, menciónenme el actor más reconocido del momento, ¿quién dicen?
Y Mariano Martínez, ¿qué sé
yo? ¿Ricardo Darín?
Ricardo Darín.
Bueno.
Ricardo Darín.
Estoy hablando todo el día con Mariano Martínez.
Mariano Martínez.
Hoy está intruso,
creo. No ha cruzado el río de la Plata.
Ha hecho teatro Mariano Martínez.
Ha hecho teatro, sí. La mayoría de los actores de tele han hecho teatro.
Pero Darín...
Sí,
Darín.
Es en ese orden, primero tele y después teatro.
Mayores.
porque la tele también tiene ese impulso, ¿no?
Sí.
Y las producciones teatrales, por ahí de verano y todo eso, siempre se nutren de la figura de la tele. Por
exacto.
Eso en el verano después lo vemos a un Peter Alfonso, por eso vemos, no sé, un Vicky Cipolitakis, sí.
Bueno, en la última película de Darín, Truman, ¿no?
Truman,
¿no,
sí.
¿No lo encontró siendo él el ganador? No.
Sí, sí, la claro.
Ganó
sí,
mejor actor.
Exactamente, en España. Sí, bien. La Palma de Oro.
Ahí está.
Si mi memoria no me falla, sí, ¿cómo sí. se llama el premio?
Sí, así se llama el premio.
Sí, bueno, por eso traje Pavlovsky y Darín.
Bien.
De Pavlovsky algo hablamos hace un par de entregas en esta columna o en este segmento. Hablando de su dramaturgia, pero me parece importante también hablar de él como actor. Recordemos, falleció el año pasado, lamentablemente. Decimos lamentablemente porque dejó de existir, pero si uno toma todo lo que hizo en su vida, bueno, está bien. Y también si uno toma en cuenta su edad, ya estaba en edad, Tato.
Sí.
Pero bueno, obviamente que deje de existir en este mundo a uno lo llena de pena a veces,
de nostalgia,
¿no? Sí, de nostalgia. Pavlovsky, el principal referente del psicodrama en Latinoamérica, no solo en Argentina, ya a mitad de siglo, más entrado en el 1960, después de recibirse como médico, él es médico psiquiatra o era médico psiquiatra, fue el primer o el impulsor del psicodrama en la República Argentina, e insisto, no solo acá, sino en América Bien. Latina.
¿De qué hablamos cuando hablamos de psicodrama?
Cuando hablamos de psicodrama, hablamos del teatro dentro justamente de la psicología o de la psiquiatría.
Bien.
Las cosas que suceden o que se pueden llevar a cabo a partir del arte, ¿no? Muy metido la psicología o la psiquiatría, en este caso vamos a hablar de psicología, dentro de la actuación. Y a partir de eso, obviamente, se empiezan a problematizar cuestiones, ¿no? Se empieza a ver también, o se empiezan a buscar o encontrar nuevas búsquedas a partir de cómo es una terapia, ¿no? Uh-huh. Porque una terapia uno la asocia siempre con o el diván, o la psicóloga, o el psicólogo y el paciente. Bueno, el psicodrama también son modos de terapia, ¿no? Y de hecho creo que hasta casi su muerte, Tato siguió laburando la psicoterapia. Obviamente psicoterapeuta, y a partir de esto me gustaría hablar de justamente todas las obras o de algunas de las obras que a él lo tuvieron como protagonista. La última, que me pareció hermosa, que se llamó Asuntos Pendientes, fue su obra, la última obra en la que él actuó, insisto, casi hasta el momento de su muerte. Hablaba de una pareja de ancianos ya. Él laburaba con su compañera de vida, con Susie Evans, y con Eduardo Mitch, también un actor emergente, un actor del under porteño que se ve en algunos programas de tele. Bueno, ellos tres protagonizaban esta obra, Asuntos Pendientes, que hablaba justamente de lo que sucede en la tercera edad, incluso hasta el sexo en la tercera edad, ¿no?
Mira qué interesante.
Muy
interesante. Un tema tabú, ¿no?
No hay un tema tabú, las poses, ¿cómo iba a decir?
No.
¿Cómo tienen sexo un señor
sí,
de 70
no, no es que
y pico?
Tabú.
Es tabú.
¿Es tabú?
Yo no, digo porque ¿sí? llegar a esa edad, viste, como hablar de sexo es como que está en la sociedad nuestra,
sí.
tan
sí.
pacata por momentos,
sí.
como medio taponeado, ¿no? Como decir,
no, de eso no se habla por ahí.
El sexo es para jóvenes,
jóvenes.
O de jóvenes de mediana edad, ¿no?
Sí, sí.
De hasta los 30, 40. Después
sí.
ya el tema del sexo se trata de otra forma, ¿viste? No es tan así solapadamente que uno pueda andar hablando.
Es cierto, es cierto. No, no, y
después, de puertas para adentro. Lo que
claro, quiera, ¿eh? Uno no escucha a sus padres o a sus abuelos,
sí.
en el caso de que los tenga a hablar de sexo abiertamente o libremente.
Sí. No es como
bueno.
en un grupo de amigos que, ¿y qué pasa el fin de semana? Claro, ¿no? Es diferente.
Sí. Es cierto.
Pero bueno, que sea tan grande.
No, pero me parece que es así. Y bueno, y lo que hablamos del psicodrama, esta aplicar como forma de terapia en el teatro, bueno, Yo creo que toda la obra de Pavlovsky, si uno la analiza, encuentra justamente esto, ¿no? Porque en Asuntos Pendientes por ahí es un tema que tiene que ver más con la edad y con las formas o los modos o las costumbres que tienen o que tenían o que recuerdan o que traen a la nostalgia estas personas, pero también hay que destacar obras como El señor Galíndez, una de las obras más reconocidas de Tato, que la mayoría de las obras que él escribió también él las actuó. Muy poco como director, Tato. Siempre, sí, y muchos de los que los conocen, o de los que los conocen íntimamente, hablaban que él tenía esa limitación. A la hora de dirigir, le costaba dirigir actores. Y es cierto, no cualquier actor tiene esa capacidad de dirigir, y no todo dramaturgo tiene la capacidad de actuar tampoco, ¿no? Pero bueno, en este caso Pavlovsky, tanto como El señor Galíndez, la otra obra que se me viene a la mente es Potestad, muy ligada también a la dictadura cívico-militar. La mayoría de la obra de Tato entre el 70 y el 90 son análisis históricos, y son también análisis arriesgados o puestas arriesgadas, ¿no? Porque sitúa casi siempre al represor del lado del ciudadano común, del que no percibe, ¿no? Eso pasa en El señor Galíndez, pasa en Potestad, que pone al represor apropiador en un lugar de vecino, ¿no? Claro. Entonces, uno, Potestad, también tuve la suerte de verla. Encontraba a Tato en su primer monólogo hablando de cómo jugaba al rugby, de las posiciones, de esto, de su barrio, de su mujer, de su hija. Y claro, después en el entramado o en el en los momentos donde la obra empieza a tener su momento de clímax, empieza a darse cuenta que este tipo es un apropiador, está hablando de su hija, con el amor que le tiene a su hija, claro, con las cosas que un padre tiene con su hijo, pero claro, uno empieza a develar que este padre es un padre apropiador y que su hija es hija de otro, ¿no? Bueno, la verdad que hablar de Tato y hablar de su obra y ver todas sus obras o gran parte de su obra, que muchas se pueden encontrar, algunos monólogos en YouTube se pueden encontrar, la verdad que tiene... Para mí es uno de los actores, lo hemos hablado, es uno de los máximos exponentes de la escena nacional, e insisto, no solo nacional, sino latinoamericana. Un tipo que no ha hecho casi cine.
Mira.
Hay 15 películas, 16 películas para un tipo que empezó a actuar en el 50 y pico. Claro. Hasta casi su muerte, no tener tantas películas es algo que llama la atención justamente por su vida dedicada al teatro.
Bien.
Y tiene cantidad de premios. Los tengo acá anotados más o menos para, por ejemplo, el Premio Conex. Premio Conex de Platino, el Premio ACE, Prensario, premio en festivales internacionales en Londres, en Montreal, en Francia. Bueno, premios de todo tipo, justamente por esta obra que verdaderamente vale la pena encontrar, buscar y ver en estos videos, ¿no? Lamentablemente ya no se lo puede ver a él, pero bueno, para los que hemos tenido el privilegio de verlo en escena, yo lo vi en Poroto, en Potestad, en Asuntos Pendientes, en La Gran Marcha, por suerte lo he podido ver en muchas obras, y verdaderamente era un actor de oficio.
Bien.
Que laburaba mucho el método, que no era un actor de texto, ¿no? Sino un actor de momentos, un actor que encontraba justamente a partir del método y a partir de su profesión de psiquiatra y de médico, poder explorar justamente en el cuerpo del actor.
Bien.
Esto que tan difícil a veces es, que es encontrar el cuerpo de un rol, ¿no? Ya vamos a hablar un poco más, porque a veces parece medio...
Suena como muy teatro, ¿no?
No, bueno, pero ¿cómo encontrar a este tipo que apropia a una mujer, ¿no? Yo, tan alejado de esa realidad, me toca interpretar ese papel o ese rol, ¿no? ¿Cómo hago para interpretar a este padre apropiador que habla de su hija y de cómo es su hija, pero que también tiene... esa cuestión,
esos momentos de crueldad, ¿no?
Sí.
¿No? Entonces,
y además esto de separarte y decir, no es todo el tiempo, es un apropiador, no es
claro,
las 24 horas
de no propiedad. No se levanta siendo un apropiador.
Exacto.
¿No? Se levanta desayunando con su mujer, leyendo el diario, dándole un beso a la hija que robó.
No, o tiene, ¿no?, un contacto con un animal o con otra persona, digo, y eso lo hace que no
el
sea...
El animal es el... Bueno, sí.
Es clave.
Sí, bueno, es clave, ¿no? El trato del hombre con el animal es muy bueno. Bueno, Tato Pavlovsky. Bien. Podemos hablar horas y horas y horas de su obra y de su actuación, pero me parece, en contraposición con quien vamos a hablar, con que vamos a hablar de Darín, me parece elocuente, ¿no? Un tipo del teatro. Y Darín, justamente en contraposición, el actor del momento, sí, dijimos, ganó,
sí, ganó todo. Y firmó todo.
Absolutamente todo y con todos. Pero ¿a partir de cuándo? Es la pregunta. ¿En qué momento Darín empieza a ser Darín? Ojo, Darín, su primera actuación fue a los 14 años, él viene de padres actores. Entonces no es que encontró la actuación de casualidad ni de nada, ¿no? A los 14 años ya estaba en un escenario con sus padres. Pero claro, él empieza a ser reconocido en un momento de su vida donde atrás, o su devenir venía a partir de su facha, de sus ojitos claros, los famosos, grabó un disco en los 70 y pico, 78, 79, bueno, también hay que analizar mucho.
Se puede decir que quizás su incipiente, digamos, en la televisión justamente es esto, podría haber sido un Mariano Martínez cualquiera.
Sí, totalmente.
Digo, primero lo estético, esos ojos, la mirada.
O Mariano Martínez puede ser un Darín dentro de 20. ¿Usted dice que no?
Yo digo que no. ¿Usted dice que sí?
Bueno, pero ojo, sí. Mira, Darín estuvo con los Galancitos. Sí. Los Galancitos a principios de los 80 eran, a ver, los tengo todos anotados.
Podría haber hecho, usted quiere decir que podría haber hecho tranquilo.
Carlos Calvo, Raúl Taibo, Darío Grandinetti y Carlos Oliveri, entre otros. Claro. De los que podemos destacar acá como grandes actores, Darío Grandinetti, laburó con Almodóvar. Pero después Taibo, un actor de telenovela. Carlos Calvo, nada. Bueno, ¿para qué mencionar, no?
Es una lucha,
bueno.
Es una lucha.
Por eso digo, en los 80 Darín hacía obras de teatro de esta, de la talla de La extraña pareja, justamente con Carlos Calvo, obras que son de temporada, Sugar, con Susana Jiménez y Arturo Puig, ¿no?
Claro.
Pero claro, el tipo encontró un quiebre en su carrera, y yo creo que primero aquella serie de Mi cuñado con...
Sí, con Grandi... con... sí, no me sale ahora, ¿cómo se llama? El de Mi cuñado.
El radical.
Brandoni.
Aquella serie con Brandoni le sirvió de catapulta. Primero, para mí, para hacer la obra de teatro que ahí lo puso en los verdaderos actores. O en los actores... sí, en los actores por ahí más creíbles. Que fue Art, ¿no?
Sí.
Una muy buena obra que protagonizaba con Oscar Martínez y Germán Palacios. Y a partir de Art, a mí me parece que se le abre justamente, y nuevamente, escuché el top, ¿no? Justamente y nuevamente con el teatro, se le abre una gran puerta para mí a Darín, que es lo que hoy encontramos en este actor, que la mayoría de las personas le cree y cree todos sus roles,
¿no?
Y compra. Después hay que ver si a uno le gusta o no.
Eso es
claro.
El tema. Bueno,
seguimos
cortamos
del...
acá.
Por
seguimos.
Supuesto.
Vamos, y después vamos a seguir hablando de esto que me interesó muchísimo. Y también a ver si hay algo ahí.
Un poco, medio para redondear, para así hablamos de otras cosas. Me parece esto, ¿no? Que también el teatro siempre ha sido un lugar donde el actor empieza a explorar nuevas cosas. Está claro que la mayoría de los actores profesionales también necesitan de la televisión, también necesitan del cine, primero para vivir, porque el teatro es complicado, más allá de que no hay nada terrible en no tener millones y millones y vivir del teatro como lo hace muchísima gente, más que nada en Buenos Aires, mucha gente también acá en La Plata vive del teatro. La otra vez escuchaba a uno de los chicos del Esférico, que es un grupo teatral que hace mucho tiempo está acá, en una nota decir, nosotros tenemos la suerte de vivir del teatro, y bueno, y eso... no es una suerte, sino que es encontrar, claro, encontrar el deseo, saber dónde está y a partir de eso laburar, porque
ir atrás de eso.
Para vivir hay que laburar, eso no hay ninguna duda.
Sí, es difícil, ¿no?, encontrar esa dicotomía, porque uno dice vivir para laburar o laburar para vivir.
O vivir laburando.
O vivir laburando.
¿No? Porque uno dice, uno le pone tal vez a veces la mala palabra al laburar.
Claro.
Y laburar en radio. ¿no? Laburar es lo mejor que te puede pasar en la vida.
Para mí es lo mejor.
Laburar en teatro, para mí es lo mejor que me puede pasar en la vida, ¿no? Laburar escribiendo para aquellos que les gusta escribir, o laburar, bueno, haciendo cine para aquellos que les guste hacer cine. Después, obviamente, las fuerzas productivas a uno lo llevan a lugares que el laburo pasa a ser
otros
un
deseos.
Tedio, ¿no?
Aparecen otros deseos alrededor, sí. Eso es lo que sucede.
Exacto. Bueno, como decíamos, Darín, a mí me parece que a partir de Art se le abre una nueva puerta, no al teatro. La verdad que el teatro no ha sido nunca, o no ha podido ser, el lugar donde Darín encuentre la mayor legitimidad como actor, pero sí, como decía, a mí me parece que esa obra, Art, una muy buena obra de teatro, no sé si la han visto, estuvo
mucho tiempo
muchísimo
en cartel,
tiempo,
¿no?
En cartel, ha cambiado de elencos. Ahora no me acuerdo en qué otra.
Mauricio,
creo que estuvo.
No,
Marrale creo que también estuvo en Art, Jorge Marrale. No recuerdo bien ahora la cantidad de elencos que tuvo. No varió tanto. Los de siempre fueron
Palacios,
Germán Palacios,
estuvo, ¿no?
Germán Palacios, sí. Oscar Martínez y él, en una obra que no es una obra, creo que norteamericana, sí. Que a partir de un cuadro absolutamente blanco se empiezan a desarrollar las vicisitudes de la obra. Encontré algo muy bueno, una frase de él. Darín es un Maradona del teatro, ¿no? Un
sí.
Tipo que tiene las frases,
la tiene tabla,
¿no? ¿Viste? Es como que tiene su frase como Diego. Su frase es patentada. Entonces me gustó encontrar algo de él que dice del teatro. Y dice, creo que el teatro es el último refugio del actor. Se puede hacer cine sin actores, cada vez se hace más.
Sí.
Eso es así. Uh-huh. Pero difícilmente se puede hacer teatro sin actores. Me parece que ahí está la clave. Es muy difícil hacer teatro para alguien que no tiene ni idea de actuación, ¿no? Uh-huh. Entonces, volviendo a lo de Pavlovsky, volviendo a lo de Darín, me parece que el oficio del actor, y más en el teatro, tiene que estar atravesado por una técnica, tiene que estar atravesado por un estudio, tiene que estar atravesado por muchísimas cosas para que el actor pueda, obviamente,
sí, después probar,
llevar adelante. Sí. Después,
probar,
claro,
en otros géneros, otros lugares, pero si no tenés como la base.
Después, la libertad es justamente la que sucede ahí, ¿no? Sea en un escenario, sea en la calle, sea en un patio de un colegio o en una facultad, ¿no?
Bien.
El teatro debería estar en todos lados, eso es también algo que me gusta decir siempre. Darín tiene más de 50 películas, ¿no?
Sí, estoy viendo acá, la verdad,
sí,
que es
monstruoso.
Sí.
¿No?
Y su última obra de teatro, si mi búsqueda no me falló, fue Escenas de la vida conyugal, con Valeria Bertuccelli, le fue muy bien. Teatro Calle Corrientes, no lo vamos
otra
a encontrar.
Es versátil, ¿no?
Sí, 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 la verdad que sí, sí. Muy actriz de... Yo recuerdo una película de una obra de teatro que se llama Silvia Prieto.
Sí.
A mí me parece
sí.
Buenísima.
Martín Reichman.
Mire, no, yo tengo muy mala memoria también.
Sí.
Pero...
era creo que en los 90, ¿no?
Exacto, sí.
Me acuerdo, Los Guantes Mágicos y
Silvia, y Silvia
Mágicos,
Prieto.
Claro.
Exactamente.
Ambas de Martín Reichman. Con Vicentico, ¿no?
Claro. Creo que se conocieron ahí.
Es un tipo de...
O fue antes. O
sí,
se conocieron
sí,
antes y ahí ya eran marido y mujer.
Y puede ser.
Me parece que fue ahí, en fue esos ahí. Años.
Un tipo de cine, por ahí, al que está acostumbrado a las historias clásicas, no es así.
No, claro, no.
Pero no es rebuscado tampoco. Son situaciones encontradas.
Simple.
A partir de una cosa.
Y simple.
Sí.
Bien.
Es cierto, bueno, esta es como una patente, ¿no?, de Bertuccelli, este uh-huh. tipo de actuación. También tiene un registro más costumbrista por ahí,
sí.
¿no?
Uh-huh.
Tal vez se asemeje mucho con Darín en la forma de actuar o de laburar. Habría que investigar.
Sí. Se me casé con un boludo.
Sí,
claro.
No, porque es verdad esto que decís. Porque
y con
hay
eso
un
tira.
Momento en que vos, en todas las películas a Darín, le decís, pero actúa siempre igual. Porque
sí.
actúa de Darín, ¿no?
Bueno,
casi,
pero el actor
dedicado,
es siempre una persona y cómo actúa esa persona de determinadas cosas,
y,
¿no?
Y lo que
sí.
pasa con Valeria quizás es un poco eso, porque
sí.
es como que todos sus personajes tienen como algo muy parecido.
Como un hilo conductor.
Exacto.
Bueno, yo le creo más a una persona así que a un halcón, por ejemplo.
Ah, mira.
Era un tipo de teatro clásico.
Una eminencia.
que es una eminencia, sí, lleno, sí, de premios, lleno de, sí, sí, de laburos, ha laburado, sí, en teatro muchísimo, sí, lo he visto dos o tres veces, creo. Pero prefiero más a esa persona. Alcón me cuesta siempre creerle un poco, o me costó siempre, claro, creerle,
lo que del lado académico, ¿no?
Claro, está claro que su modo de narrar o de decir, claro, los textos
es así.
Es así, sí, claro, ¿no? Pero bueno, son tipo de teatro, lugar, y hay, a la, hay gente que le gusta más ese teatro y hay gente que no, es así, es como todo. No,
bien.
Estamos medio acotados de tiempo, me tengo que ir a la psicóloga, sí, como todos los lunes también. Pero hay dos cositas. Sí. Por ahí la obra de teatro la dejo para más adelante, pero la fui a ver. Me parece bueno hablar en Buenos Aires. Videla, Muerte Móvil. Es de Vicente Muleiro, es el, la obra. La dirección y la puesta es de Brisky. Habla de Jorge Rafael Videla. Con mucho humor, me parece que es una...
mucha ironía, me lo imaginé.
Muchísima ironía, y aparte con dos actorazos, con Marcelo D'Andrea y Carlos March, dos actores muy, muy buenos, multifacéticos, de Love porteño, que han trabajado también en muchísimo. Carlos March también ha laburado con Hugo Midón en obras para chicos. Bueno, buenísima, la verdad que la obra...
¿Repetimos de nuevo?
Vidé, la muerte móvil, es todo junto, es Vidé, la muerte móvil, ¿no?
Perfecto.
Es como Jorge Rafael Videla imagina su muerte y cómo él le gustaría morir. Para mí es buenísima porque el libro ya es buenísimo de Muleiro, que de hecho él laburó con Seoane, justamente el libro que habla de Videla, o de su biografía, o de su bibliografía, sí, es coautor con Seoane, uh-huh, de ese libro. Y encuentra justamente las vicisitudes de Videla, y verdaderamente vale muchísimo la pena ver esta obra de teatro. Vale la pena viajar a Buenos Aires, pagarse el Costera, bajarse en México y caminar cuatro cuadras.
El Plaza
que te deja en Metrobús, caminas cuatro cuadras y estás en Calibán, que queda en México 1428.
Yo hago citas de amigas. Ponemos un auto, vamos cuatro, cinco.
Ah, buenísimo. Bien. Y se van a ver esa obra. Voy a hablar en otros envíos de esta obra, dale, porque merece la pena un poco más de tiempo. Y la agenda para el fin de semana o para los días que quieran, ya como decíamos el lunes pasado, ya hay un montón. Uno agarra portales de teatro, de internet, en donde puede encontrar la agenda. Yo siempre recomiendo La Escena Está Servida, porque sé que laburan muy bien y los chicos van, miran teatro, hacen reseñas de las obras, se involucran. Una de ellas está acá muy cerquita, en El Escudo, el sábado a las 21 horas, bajo un sol de sílice. Leí la crítica de que está ahí en La Escena Está Servida. Yo todavía no la fui a ver. La verdad que promete mucho por lo que habla justamente la obra. La gente del Escudo también tiene esa exploración del teatro que a mí me parece buenísima. Y las cosas que hay en El Escudo a mí me parecen buenísimas, te gusten o no, porque me parece que explora y no deja solo el teatro librado al azar y al teatro mismo, ¿no? Al texto y al actor, sino que me parece explora en otras cosas de la actuación y de las artes escénicas. Sí, puede involucrar cualquier cosa, desde danza, desde audiovisuales, desde lo que sea. Entonces me parece que son propuestas siempre interesantes, las que propone El Escudo, las que propone el grupo Vuelve en Julio, que ya hemos hablado también en este espacio. Eso, sábados a las 21 horas, 10, 60 y 61.
Bien.
Chivo personal, el sábado vamos a estar haciendo una intervención de acrobacia aérea en 17 y 71 en la estación. Nos está costando un poco ensayar por el clima, pero bueno, vamos a hacer seguramente dos intervenciones en el día.
Bien.
Para que la gente que pase, todavía no esperamos miles de personas, pero sí les vamos a poner unas luces, nos vamos a colgar. La gente que quiera pasar por ahí es absolutamente en la calle, libre, gratis, y todo eso. La gente que está por ahí puede pasar y ver lo que hacemos. Es muy buena, vamos a hacer algo de lo que hicimos en Ciudad Alterna,
sí,
que son 10 minutos de acrobacia aérea, con una música oriental muy entretenida para mi gusto. Y bueno, va a ver cómo... 2, 4, 6 actores volamos por la estación provincial, un marco hermoso.
¿Algún entrenamiento físico?
Mucho, sí,
bastante,
sí,
¿no?
Bastante. Y entrenar ahí colgado, sí o sí, siempre. porque el estar colgado te lleva a otro eje, ¿no? Uh-huh. Uno está en el suelo y ya el centro de gravedad está en un lado y colgado está en otro lado.
Y vértigo
lado.
Todo el tiempo.
Vértigo todo el tiempo, mucho trabajo abdominal. La espalda después también.
Ahí ya no me gustó, ¿viste? Ay, no
y el arnés te lleva a doler también la cintura, sí, claro, un poco, ¿no? Pero es tan lindo volar que
lindo,
todo
la
vale
sensación.
La pena. Sí.
La bien. Sensación del vacío.
Todo vale la pena. Y lo último, también está el ciclo de teatro independiente en el Coliseo, que siempre lo recomiendo, los jueves. Este jueves está Los Hermanos Iberra, a las 21 horas. Pero el domingo hay una propuesta buenísima en el Coliseo Podestá, a 50 mangos, me parece. Mira, totalmente aprovechables. Van a venir varias producciones del Cervantes, en una gira que organizó el Cervantes. Y el domingo va a estar Los Corderos, que es de Veronese, y que tiene como actriz principal a María Oneto, que para mí ver a
María
esa mujer...
Oneto es una actriz de...
Bueno, el que pueda ir el domingo a ver esta obra, primero porque es
de
Veronese,
¿no?
Sí. Segundo porque está Oneto, está Gonzalo Urtiz Berea y Diego Velázquez, hay más actores, ¿eh? Pero estos tres me parecen que son excelentes. Sí, para verla. Los Corderos, 20:30 en el Coliseo Podestá, 50 mangos la entrada. La boletería está a partir del martes, creo.
Abierta,
sí, a partir de mañana. Pero la verdad que vale la pena ir. Como vale la pena ir a ver a los Iberra el jueves, como vale la pena ir a ver todo tipo de teatro. ¿No? Que hay en La Plata y muchísimo.
Y muchísimo.
Y muchísimo.
Bien, muchísimas gracias.
Bueno, Nacho, un gustazo como siempre.
Por favor.
Y vamos a reencontrarnos el lunes que viene, seguramente. Con
sí, estaré de viaje unas semanas. Vamos a ver cómo voy a salir. Pero voy a salir en el envío,
gusta,
seguramente.
Genial.
Usted el espacio lo maneja a su criterio. Aquí,
y con los días de la semana que quiera. Si quiere salir miércoles, martes.
Exacto.
Usted tira un mensaje, nosotros lo contactamos.
Vamos a ver cómo salgo, pero tendremos algo de ese viaje, algo vamos
qué
a hacer.
Lindo.
Fenomenal, un gustazo, como
igualmente.
Siempre. Vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos con Dame una Señal.